Hola chicos, bienvenidos a este tercer episodio de nuestro podcast Como en la Vida. Muchas gracias por estar aquí. Amor, muchas gracias. Bienvenidos después de esta larga pausa que hicimos. La verdad es que estamos muy emocionados porque nuestra plataforma, después de tanto tiempo que estuvimos trabajándola, por fin está lista. Tenemos cursos, tenemos el curso básico de cumbia, tenemos el curso básico de salsa y tenemos varios videos tutoriales ahí que pueden consultar en delirio.dance. Muchas gracias por estar aquí, amor.
Sí, la verdad es que nos tardamos un poquito. Queríamos como darle continuidad a podcast, a contenido, a la plataforma, pero bueno, no se pudo, además nos enfermamos, pero bueno, otra vez ya estamos aquí. La verdad es que sí, ya teníamos la página siempre estuvo funcionando, pero la verdad es que no teníamos como esta idea de hacer la comunidad, ¿no? Gente que se pudiera registrar, ver los videos. A pesar de que tenemos los videos tutoriales gratuitos en YouTube, también un lugar donde pueda la gente también registrarse, dense una vuelta. La verdad es que ha sido un gran trabajo, y si tienen alguna, incluso alguna sugerencia, algún tema, pues ya saben, nos pueden escribir y pues ojalá la disfruten tanto como nosotros disfrutamos haciéndola.
Sí, y ahí interactuar con más personas que quieren aprender a bailar, que están dentro de este medio, que también comparten cosas interesantes sobre el baile y justamente que son comunidad de baile, tal cual.
Bueno, de que vi que preparaste un montón, porque para los que nos siguen, sacaste un nuevo video, un nuevo reel, TikTok, y buscas un montón de información, ¿no? Entonces también dijimos, bueno, ¿con qué retomamos otra vez el tema del podcast? Y pues justamente escogimos el tema de la investigación que estuviste haciendo.
Sí, el tema del día de hoy, lo que queremos platicar es el baile cambia vidas. Y empezamos a trabajarlo porque a lo largo de la trayectoria, digo, ya muchos saben que tengo 20 años dando clases de baile.
Ya 22.
Bueno, 23. 23 bailando, en realidad, porque yo empecé a bailar en el 2000, pero empecé a dar clases en el 2002. Entonces ya 21 años dando clases de baile. Y me he dado cuenta que el baile te da muchas más cosas que no solamente son bailar, sino que te reconfigura, te hace como una reconfiguración en toda la vida, en realidad. Es tan noble, es una actividad tan noble, me he dado cuenta, porque ocupas los dos hemisferios de tu cerebro. En un lado está el centro de la escucha y en el otro lado el centro de lo que es el movimiento. Y para bailar necesitas música. En realidad, el baile, estábamos hablando que es un ritmo, que es un movimiento unido al sonido. Entonces, eso es tal cual bailar. Si no se acuerdan, revisen nuestro episodio 1 del podcast. Se los vamos a dejar en la descripción para que veamos eso. Y entonces, hablando de lo que es el cambio de la vida, en realidad realiza moverse, mucho cambio a nivel emocional, a nivel físico también. Si bien no es un ejercicio cardio, si no es Kazán. Aquí también lo saluda nuestro querido Kazán, lo voy a bajar. Si bien no es un ejercicio totalmente enfocado para bajar de peso, para hacer pues todo esto de fuerza,
lo hablamos, así. Lo hablamos en el podcast pasado o en el antepasado, no me acuerdo, que evidentemente se tiene esta idea. Claro que es un ejercicio, o sea, sí es un ejercicio, pero si buscas bajar de peso, obviamente ve con las personas, ve con un nutriólogo, haz un plan de alimentación, ve con un experto, ¿no? O sea, básicamente, y claro que el bailar puede ser un complemento o puede ser una ayuda, y claro que te puede ayudar a un montón de cosas, y sobre todo ahorita con las nuevas tecnologías que te monitorean, y si tienes un Apple Watch o de estas bandas de que puedes sacar como tu pulso cardíaco, y estás de la mano con un experto, claro que te puede ayudar en esa parte, ¿no?
Pero es un complemento.
Es un complemento,
no solamente
claro.
Es como el baile te va a hacer fitness y te va a hacer estas cosas, ¿no? Sin embargo, también sí te cambia la vida, sobre todo a nivel emocional. Y lo platicábamos en la semana, también nosotros, a nosotros mismos nos cambió la vida. Nosotros nos conocimos bailando y empezamos con pásame tu teléfono y vamos con pásame un pañal. Entonces, como en este tipo, en este mood, ¿no? Y justamente por eso empecé a investigar sobre la que le llaman la abuela salsera. Sarah Paddy Jones, que es una señora que hoy, en este momento, tiene 87 años. Nació en julio del 1934 y se hizo muy famosa porque empezó a bailar salsa acrobática.
Yo la vi en esos programas de, que no me acuerdo si es el de el Reino Unido o el de Francia, porque creo que estuvo en varios. Sí. Creo que se estuvo en Latinoamérica, ahorita nos cuentas. Pero sí, en estos programas de la franquicia de, no sé, America's Got Talent, creo que es Britain's Got Talent, y bueno, salió en varios programas, ¿no? Yo ahí fue donde la conocí, se hizo muy famosa en YouTube y medio viral en esa época, ¿no? Hace como 10 años. Bueno, platícanos.
Bueno, se hizo muy, muy famosa a partir de que salió en estos shows en el 2009. Ajá. Ella es inglesa de nacionalidad, nació en 1934, el primero de julio, y a la edad de 2 años y medio empezó a estudiar danza clásica. Sus papás la llevaron a escuela y empezó como este camino de ser bailarina. A los 16 años empezó a estudiar otro tipo de danzas, pero siempre, nunca hizo danzas de pareja, sino danza contemporánea, danza clásica, todo esto que es solamente el baile. Después, pues siguió el curso de la vida y se casó a los 22 años. Se casó con David Jones y decidió dejar pues su pasión por el baile para dedicarse a su familia. Ellos de Inglaterra se mudaron a Valencia, España, y ahí empezaron su vida de matrimonio y su vida de familia. Y ella olvidó el baile. Cuando llegó el tiempo de jubilarse de su esposo, entonces se jubila y se quieren ir a Gandía. Se mudaron ya como para vivir su retiro. Lamentablemente él, después de dos años, y esto me da mucho sentimiento, porque imagínate ya después de una vida de estar trabajando y esas cosas, se jubila y después de 2 años fallece de leucemia. Entonces imagínate, ella con 48 años de matrimonio se quedó solita. Y entonces, para evitar pues caer totalmente en la depresión, y literal ella lo dice, para evitar morirme con mi esposo, empezó a buscar opciones para salir de esa depresión y para olvidarse de la soledad, porque pues se quedó totalmente solita. Y entonces dijo, ¿qué creen? Me voy a reencontrar con mi primer gran amor, el baile. Y entonces empezó a buscar clases de baile y se decidió por ir a tomar clases de flamenco. Encontró una academia cerca de donde ella vivía y tomó clases de flamenco en la academia de el que ahora es su pareja, es Nicolás Espinosa. Y entonces empezó con eso, y este chico, Nicolás, la vio y vio que era muy talentosa para bailar. O sea, su cuerpo estaba educado. Desde los 2 años y medio hasta los 22 años, estudió danzas y estudió baile, pero lo dejó durante 48 años. Evidentemente fue un tiempo, o sea, dejó el baile más tiempo del que bailó. Sin embargo, su cuerpo hizo memoria.
Y yo creo que también nos ha pasado, digo, cuando hemos dado clases, luego como sabes identificar quién bailó algo, ¿no? Sobre todo en chicas, ¿no? O sea, te comentaba el otro día que la otra vez estoy dando clases y una de las chicas, una de mis alumnas, hace pole dance. Y entonces a lo mejor no es un baile como de salsa, y sí veo que obviamente los pasos son nuevos y que le cuesta trabajo, obviamente está empezando a bailar salsa, bachata, cumbia, pero obviamente ya su postura, incluso la fuerza que tiene o la forma en la que toma el paso, se nota, ¿no? Se nota. Y creo que nos ha pasado también hemos tenido bailarinas de ballet, de jazz, que han tomado clase con nosotros y, híjole, se les ve totalmente una diferencia, un cuerpo, sobre todo cuando son de ballet, ¿no? O sea, como la postura, súper derechas, unas líneas muy, muy bonitas. Y yo creo que es, lo platicamos siempre, ¿no? El baile es como andar en bici, como nadar. O sea, tú puedes dejarlo y a lo mejor al principio te va a costar un poquito de trabajo, pero el cuerpo, de verdad, el cuerpo no olvida, ¿no? Entonces, y lo platicábamos, es una cosa además que no tiene la exigencia, creo que lo platicábamos en el primer podcast, no tiene la exigencia del ballet en el sentido de que de esa estructura y este cuerpo, ¿no? Que se pone así. Entonces, claro que a cualquier edad se puede empezar, bueno, y sobre todo lo que es salsa, ¿no?
Sí, justamente, ella, bueno, cuando su esposo murió, ella tenía 70 años. Entonces, imagínate, como con ese bloqueo, alguien tú le vas a decir, alguien que tiene 70 años, le dices, oye, vente a bailar, que es lo primero que te dicen, ay, no, ya estoy grande, o ya estoy viejita, ya se me pasó el tiempo. Bueno, ella...
Tal vez en más siendo europea, ¿no?
Sí, exacto.
Y a lo mejor como mexicanos, no. O como latinos, ¿no? Pero no sé, o sea, sí tiene otra...
Sí, pero con esa formación británica también, pues yo creo que era mucha su depresión y entonces quiso ir. Y entonces este chico Nicolás, el maestro Nicolás, le dijo, ¿por qué no empezamos a entrenar? Y ella dijo, pues sí, empezamos a entrenar. Y empezó a prepararse, a aprender salsa a sus 70 años. Y no solo salsa de baile social que vas ahí a bailar a la fiesta, salsa acrobática. O sea, hoy por hoy ella tiene el récord Guinness de la bailarina de mayor edad de salsa acrobática. ¿Puedes creer eso? O sea, ya en este año cumple 89 años. Y algo bien padre que a mí me sucedió, yo la conocí en el 2006, que todavía no era tan famosa. Aquí en México había un congreso muy importante en diciembre. Y entonces yo en ese tiempo, en el 2003, tenía 20 y pico de años. Y estaba mucho más metida en todo lo que es el espectáculo. Y entonces fuimos a presentarnos allá con el grupo con el que bailaba. Fuimos a Acapulco en diciembre justamente. Y ella fue la sensación. De verdad, porque hacía acrobacias. Y yo la verdad es que a mí siempre he tenido como en la cabeza que soy torpe, que no puedo hacer las cosas tan fácilmente porque no me impulso, porque no brinqué, porque no gateé, o sea, ese tipo de cosas. Cuando la vi, dije, no puede ser que ella tenga 70 años, más de 70 años, y yo que tengo 20 y tantos, no lo puedo hacer. Y entonces me di cuenta que el bloqueo siempre está en la cabeza. Siempre. Y a lo largo del tiempo que he dado clases, sí me he dado también cuenta que el bloqueo no está en el cuerpo. El cuerpo te responde, el cuerpo es muy noble. Y además, si empiezas a escuchar música, también empiezas a moverte y el cuerpo empieza solito a responder al sonido. El bloqueo nunca está en el cuerpo.
Sí, y sabes, bueno, yo creo que lo sabemos, pero aún así nosotros aún mismos sabiéndolo, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Me pasa, seguimos todavía tomando clases, siempre es súper importante seguir tomando clases, preparándote, y yo veo, por ejemplo, a mis maestros, sobre todo a mi maestra, cómo ella ha tomado un montón de clases, y a lo mejor en algún momento ver cómo... Como yo digo, es que ese movimiento no me va a salir, ¿no? Yo la veo así, digo, no me sale o no me va a salir. Y explorar, y aunque yo sé que el bloqueo, ¿no? O sea, estás consciente y dices, híjole, es que el bloqueo yo lo tengo, pero ¿cómo me quito ese bloqueo? Y yo sé que si lo salto, a lo mejor me va a llevar tiempo, porque la verdad es que sí, sí me toma tiempo, pero saltando el bloqueo, el movimiento yo creo que se libera de cierto modo, ¿no?
¿Sabes que siempre les digo a mis alumnos? Porque siempre me dicen eso. Ah, sí, tienes razón. El bloqueo está en la cabeza. ¿Y cómo me lo quito? Primero, no diciéndolo. ¿Sabes? Mi frase siempre... A mí me emociona mucho enseñarles a bailar. Yo soy de verdad la más feliz enseñándoles a bailar porque veo cómo empiezan a distinguir la derecha de la izquierda, se empiezan a emocionar, empiezan a avanzar y también veo cómo se vuelven más pacientes, cómo se vuelven más constantes, cómo se vuelven tolerantes con ellos mismos y con la pareja. Y lo primero que les digo es, no digas que no te sale. ¿Por qué? Porque ahorita yo te voy a demostrar que sí puedes, que sí lo vas a hacer. Dos cosas necesito, siempre se los digo, siempre, dos cosas. Que caminen, y ya llegaron caminando, o subieron la escalera, la bajaron, y que cierren y abran una puerta. Si hacen eso, yo los voy a hacer bailar, y tienen que confiar en su capacidad. También te voy a contar una anécdota, bueno, ya te la conté muchas veces, pero se las voy a contar a todos. Cuando recién empezaba a bailar, bueno, no recién, ya tenía como 5 años bailando, ya me presentaba, ya daba clases. Una vez fuimos a una boda, ¿no? Y entonces, ya sabes, el taconazo, el vestidazo, el peinado y todo. Vamos saliendo de la casa para la boda y 3 pasos y me caí. Y mi mamá me dijo, yo no sé cómo puedes bailar si no puedes ni caminar. Y entonces me di cuenta en ese momento, justamente, dije, tienes razón, bailo mejor de lo que camino. Y entonces ahí fue cuando yo me di cuenta, si caminas y abres una puerta, te puedo hacer bailar. Entonces, lo primero que tienes que hacer para desbloquear es, no lo digas, no me va a salir, es que no puedo, es que esas cosas, ¿sabes? Entonces eso les digo a mis alumnos siempre.
Y digo, y es padre, cuando hemos estado como en grupos, más o menos medianos, tienes mucho chance de interactuar. Cuando son muy grandes, a lo mejor no tanto, por aparte porque tienes obviamente, van con la intención de aprender a bailar, y si pierdes como, no en el tiempo, pero si te tomas el tiempo con cada persona, pues no acabas dando la clase. Pero cuando son grupos medianos, te da mucho chance de interactuar, y cuando son pues clases particulares, que es lo que más ahorita hacemos, pues todavía más, ¿no? Nos da chance de poder hasta experimentar más movimientos, ver el por dónde y el de dónde. Y también tenemos una frase, yo digo que tenemos muchas frases que además nos hemos robado el uno al otro y lo vamos complementando, pero siempre decimos que para aprender a bailar hay que estar, ¿no? Decimos, ¿por qué estar? Porque puedes estar físicamente, pero tu cabeza puede estar volando, puedes estar pensando en un montón de cosas, en el programa, la televisión, la novia, los hijos. Hay tantas cosas en la cabeza que nos están como saturando en ese momento y tú estás físicamente, pero tu cabeza está allá. Pero cuando necesitas aprender a bailar, necesitas cabeza, cuerpo, todo conectado para entrar y empezar a entender el movimiento. Si no logras esa conexión, desde ahí empieza el bloqueo, desde ahí empieza como poder. Y saltando ese pequeño bachecito, por eso decimos y por eso quisimos nombrar el capítulo que el baile cambia vidas, porque te cambia una forma de estructura y cambia tanto que hay mucha gente, la verdad lo vemos, que cambia carreras de universidades muy buenas. ¿Cuánta gente o cuántos casos no conocemos de personas que a lo mejor ingenieros o lo hablábamos en otro podcast que era esta persona que estudió negocios en Alemania, súper, súper exitosa, se llama Daniel, creo, que una vez por ir a bailar dejó todo?
Sí, pues nosotros mismos. O sea, yo justamente ahorita vengo de dar una clase con una alumna que me dijo, ¿tú eres química farmacobióloga? Y le dije, sí, pero te dedicas al baile. Sí, por supuesto. O sea, nosotros mismos nos ha cambiado la vida en realidad. O sea, dar clases de baile, de verdad. O sea, sí, a mí me gusta mucho bailar, me gustó mucho presentarme en escenario, preparar coreografías, pero lo que más amo en la vida es dar clases de baile, porque les cambia el mood completamente. O sea, lo platicábamos el otro día también con los alumnos. O sea, tu alumna, esta que venía un poco triste, que decías, no, ¿qué es lo que la levantó? Ir a bailar. Y así nos pasa a todos. Hay veces que yo estoy como muy cansada y digo, ay, no, porque es la casa, la niña, o sea, todo. ¿Y qué te digo? Ya me voy a dar clase. ¿Y cómo regreso? Regreso feliz.
Sí, fíjate, también esa sensación últimamente también la he tenido, que a veces me cuesta llegar porque tengo, justamente no tenemos tantas cosas, estamos probando la plataforma, tenemos que también seguir dando clases, además generamos contenido no solo para nosotros, sino también para otras personas, o damos asesorías también de lo que hacemos, ¿no? Porque al final de cuentas, el proceso o el camino que tenemos o lo que queremos hacer con la plataforma, pues sabemos que es lento, pero nos gusta, como dices, nos apasiona mucho y va por ahí. Entonces, sí tenemos como tantas cosas en la cabeza y luego decir, híjole, tengo que ir a dar clase. Hay veces, digo, que dices, híjole, no sé si llegar, así. Pero cuando vas en el camino, te vas haciendo la idea, vas pensando las canciones, vas pensando el paso y cuando llegas y ves la emoción de la gente, te cambia, o sea, el primer minuto que empieza a dar clase, que interactúas, y se te olvida. A mí se me pasa muy rápido, se me pasa rapidísimo. De hecho, constantemente estoy viendo el reloj para no alargar, o sea, porque a veces lo mido y digo, a ver, tengo que cumplir el paso, tengo que enseñarles esta parte, y obviamente cumplir el objetivo, divertirnos, claro, siempre, siempre es importante divertirnos, enseñar el paso, ver qué otra cosa puedo, siempre eso sí busco, ver qué otra cosa más les puedo enseñar otra vez del paso, ¿no? También lo que platicábamos, ser muy cuidadosos, ¿hasta dónde? Porque sí va mucha gente con mucha, a lo mejor, depresión, y también eso es súper importante, ser muy respetuosos. No somos psicólogos, no somos terapeutas, sabemos que el baile puede ayudarlos, pero en algún momento con nosotros, o cuando yo mismo tomé terapia, o cuando hemos ido a cursos que son específicamente de esos, por ejemplo, en Puebla, nosotros somos de Puebla, les recomiendo mucho el CAE, que es Centro de Artes Escénicas, que justamente hacen arte terapia, que vas a hacer arte, teatro, un montón de cosas, pero con un enfoque terapéutico y con expertos, ¿no? Que con ellos me quedó muy claro, no puedes abrir algo que no puedas cerrar. Hay tanta emoción que traen desbordando a las personas que tienes que ser un experto, años de experiencia y conocimiento en esas áreas, ¿no? Para poder entonces llevarlos a algún punto, porque de verdad es tanta la emoción que trae. Digo, a mí me tocó tomar justamente arte terapia, movimiento, clown, danza terapia, y entonces ves cómo sí es diferente a una clase de baile, ¿no? El objetivo de la clase de baile, la verdad es que lo disfrutes, que bailes, que te desconectes, que aprendas, obviamente, a bailar. Hay muchos objetivos que puedes tener, incluso conseguir más chicas, no sé, o sea, hay tantas cosas, ¿no? Pero el objetivo, obviamente, en la clase no es terapéutico. Y comento lo del CAE, porque hay lugares que es para eso, ¿no? Que si vas a hacer una actividad del cuerpo, transmites la emoción, lo vas con el cuerpo y te vas sobre todo con expertos, ¿no? Que pueden llevarte en esa emoción.
Sí, a mí lo que me encanta de las clases en realidad es, ¿por qué se llama nuestro podcast Como en la Vida?
Porque siempre decimos es como en la vida.
Sí, porque empezamos a hacer esa, digamos, traspolación de lo que pasa en el baile. El cuerpo nunca te miente. O sea, tú puedes ver a una persona que está triste, enojada, que es celosa, que es aprensiva, que es cuando baila. Tú puedes hacer, o sea, somos expertos, los humanos en general, en descifrar el lenguaje corporal. El baile es totalmente del cuerpo, es totalmente de conexión, y más el baile de pareja. O sea, te tienes que conectar con el otro y te tienes que comunicar con el otro de cierta forma para que no te jales, para que no te empujes, para que salga la vuelta. Tenemos que hacer un lenguaje diferente. Y entonces a mí lo que me encanta de las clases justamente es que se empiezan a reír porque es real. Les digo, aquí tú tienes que llevar a la mujer. Mujer, déjense llevar, como en la vida. Si el hombre jala, la mujer jala. O sea, entonces ese tipo de cosas que también las podemos pasar a la vida, justamente hace que te reconfigure por eso. ¿Y qué es lo que sucede cuando salen los alumnos también de clases? Salen muy contentos y además están relajados. Por eso es que funciona para eliminar como las emociones negativas.
Claro, y además también se ve, fíjate que no solamente en alumnos, compañeros, ¿no? Me tocó ver, o me ha tocado ver, cómo hay lesiones que salen de la nada, ¿no? O sea, de pronto están bailando y hacen un estiramiento como raro y se lastimaron el brazo, el hombro, la espalda, la pierna. Y dices, o sea, ¿de dónde, no? O sea, ¿cómo salió? Y es lo mismo, ¿no? O sea, trae una emoción y obviamente al ponerla en el baile sale. Y afortunadamente la salsa es un baile también de muy bajo impacto. Que a lo mejor una contractura, algo así, pues 2-3 días de descanso y sales, ¿no? No es algo tan exigente o tan demandante. Claro que volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos hablando de baile social, ¿sí? No, o sea, sí, claro, cuando ya te vas a competir o te vas a subir a un escenario o ya vas a hacer otro tipo de cosas, es otro tipo, estamos hablando ya. De hecho, no te lo comenté, una vez, apenas el año pasado, en noviembre, empecé con unos alumnos de Alemania, y entonces, antes de empezar la clase, se me acerca una de las señoras alemanas, y muy preocupada, y me dice, oye, yo sí quiero bailar, la verdad es que quiero aprovechar mi tiempo en México, y me encanta ver lo que es la salsa y así, pero por favor, necesito que me enseñes qué hago, sí, mi pareja me quiere cargar y levantar. Sí. O sea, ¿cómo qué hago para decirle que no?
Ve la historia de Paddy.
Sí, no, y entonces yo le dije, o sea, no es eso. O sea, claro que la salsa tiene, y sobre todo, por ejemplo, no solamente en México, está el cabaret, o sea, hay grandes representantes, tanto mexicanos, incluso aquí en Puebla, compañeros en profesión o gente que también tiene su academia, que son expertos, ¿no? Y que los ve saltar en el aire y que así, pero... sí, le tuve que explicar, no, la salsa no solo es eso, hay muchas áreas de bailar salsa, hay una forma, claro, ya lo habíamos platicado, que es la forma en línea como se baila, pero en Cuba, en Colombia, siempre hay una estructura, ¿no? Que es, simplemente es que con el cuerpo interprete, seas un instrumento más, escuches la música y lo que decimos, ¿no? Conectes movimiento con música y eso te puede llevar. O sea, alguna vez uno de mis maestros me decía, podemos hasta inventar otro estilo de salsa, si quisiéramos hacerlo, ¿no? O sea, ¿con qué? Teniendo las estructuras, y yo decía, puedo bailar ahora, sí, y entonces ponía ejemplos de algo que se le ocurría en ese momento, ¿no? Y decía, bueno, yo puedo decir ahora que la base sería así, y entonces la estructura, y sigo respetando una base, ¿no? Y entonces sí te quedas pensando, claro, o sea, lo puedo hacer de un lado, lo puedo hacer del otro, y eso también como que te abre la mente para en general actividades como en la vida, ¿no?
Exactamente, justo, hay que traspolarlo a la vida para que no solamente se quede en el salón del baile. Y ahora, hablando de cómo esto no es tan exigente, en realidad, sí, o sea, aclaramos que es baile social. Los alumnos también siempre me dicen, es que yo no quiero dar 3 vueltas o 4 vueltas. No te preocupes, vamos a seguir tu objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Justamente hace rato que llegaba a dar clase, esta señora se puso bien contenta. Me dijo, mi hija, qué bueno que vienes. Dices que si no vienes, pues estoy acostada. Entonces, en eso estamos como basando nosotros nuestras clases, porque no solamente es enseñarles a bailar, sino enseñarles movimientos que les van a ayudar a ser mucho mejores, a estar más contentos, a estar más tranquilos, y como pretexto estamos utilizando el baile.
Claro, y esta, bueno, me ibas a seguir contando de esta chica, de la señora, que estuvo en otros programas de talento.
Sí, estuvo nada más, bueno, los más importantes, estuvo en Europa y en América, en Argentina.
Ajá, en Argentina, sabía que...
La agarraron, ¿no? Uh-huh. Porque tiene como un show, uh-huh, en donde está él bailando. Y entonces está como diciendo, a ver, yo soy maestro, les puedo enseñar aquí, tal, tal, tal. También tiene como un poco de nuestra filosofía. Dice, yo los hago bailar al que sea, ¿no? Y entonces lo que sucede es que ellos armaron como un espectáculo en donde él está bailando con una chica joven, está bailando y haciendo acrobacias. Y entonces ella sale y le dice, joven, déjeme bailar. Y él le dice, ay, señores, que usted es muy, muy viejecita.
Pero ya como planeado, ¿no?
Ajá, sí, está totalmente planeado. Entonces, ese tipo de shows, o sea, bueno, el término es ya planeado. Sí, justamente, es que usted es muy viejecita. Vamos con algo muy lento. Vamos con algo como un tango para que no se vaya a lastimar, ¿no? Y entonces empiezan a bailar tango y después empieza a bailar la salsa y todo. Y entonces es una sensación porque es una sorpresa. Ese show, específicamente ese show, les gustó muchísimo a los argentinos. Y entonces ella empezó a presentarse incluso hasta en Sábado Gigante, ¿no?
¿En serio?
Sí, en serio, con Don Francisco, ¿no? Bueno, no me sale el tono, pero se presentó en Sábado Gigante, se presentó en varios, como dices, esta franquicia de Got Talents. El más importante fue Britain's Got Talents, y de ahí ya ganó el récord Guinness en el 2009, de la bailarina, como te digo, de salsa acrobática más grande del mundo.
Ok. De edad,
por supuesto. Este año cumple 89 años y sigue bailando. Ella, lejos de retirarse y lejos de decir soy una viejecita, sigue bailando. También leí algo interesante, que de repente cuando está haciendo su rutina le salen ampollas en la piel. Y entonces cuando va con las demás chicas, que son jóvenes, les dice, bueno, la ven que está sangrando y pues se espantan. Y ella les dice, no te preocupes, es normal, mi piel es viejita, ¿no? Y así, y además también ella se enorgullece de ser una inspiración para los más jóvenes, ¿no? Y ya, esa es la historia de Paddy, la verdad, sí le cambió la vida. O sea, imagínate, después de 48 años de matrimonio, que se muere su esposo. Te digo que me da mucho sentimiento porque yo digo, ¿qué haría si mi esposo pasa eso?
Ay, amor. Sí, de hecho es algo que queremos como retomar mucho ahora en los temas del podcast. Hay un montón de historias, nos dimos cuenta, súper interesantes, de la gente que baila o que baila. Digo, no solo salsa, obviamente nosotros nos gusta mucho, es el ritmo que bailamos, que enseñamos, pero por ejemplo, luego nos mandan videos, alumnos o compañeros de baile, porque la mayoría de las personas que bailan o que ya se dedican a esto bailan otras disciplinas. Y entonces luego, híjole, me mandan videos, con esto de las redes, de gente que está haciendo mezclas bien interesantes con contemporáneo, con rock o con Lindy Hop, o que se van a lo africano, ¿no? Que mezclan como esto cosa de reggaetón con africano y o rumba. híjole, de verdad nada más empezamos a hacer una medio investigación pequeña y hay tantas historias detrás, tanto los estilos como del baile, como de gente también no profesional, gente que nada más baila, ¿no? Que nada más le gusta. Por ejemplo, me acuerdo mucho la historia de Nueva York, ¿no? Que están así en una, como en un tipo parade, y está la policía como resguardando, porque en septiembre en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, es como el mes de la hispanidad. Porque muchas independencias, la de México y bueno, en general, hay su historia, porque se celebra en septiembre, se le considera el mes de la hispanidad y hay muchos eventos latinos alrededor y por lo regular bailan salsa. Y recuerdo mucho que en una de esas presentaciones donde va la gente así y de pronto llega un DJ, o sea, o literal una orquesta y se pueden a tocar salsa. Uno de los policías literal estaba resguardando aquí como que la gente no pasara o como dejando el espacio, y él se salió de la fila, agarró una de las chicas y se puso a bailar. Entonces, bien interesante, ¿no? Porque además, claro, la cultura latina en Nueva York es muy grande, y mexicanos, puertorriqueños, sobre todo yo creo que no, en Queens mucho mexicano, en Bronx mucho puertorriqueño, y entonces hay esta mezcla mucho de también de ritmos, de sonidos. Es una de las razones también por las cuales la salsa nace ahí como ritmo, o sea, obviamente de mucha, mucha raíz latina que se congrega y que se junta y que se mezcla en Nueva York. Y bueno, hoy en día por eso también los meses, sobre todo septiembre, se escucha mucho, mucho, mucho salsa y la gente, repito, ¿no? Muchas historias alrededor del baile, de la música, de incluso bailarines profesionales que hoy dan clases o que hoy siguen dando clases ahí. Por ejemplo, está Eddie Torres, que todavía sigue vivo, el maestro que desarrolló el sistema de bailar en línea, bailar lo que conocemos como estilo Nueva York, estilo en dos, sigue dando clases. Su familia, toda su familia, está su esposa, sigue, María Torres sigue dando clases. O sea, es como muy interesante, hay muchas historias y todas estas las vamos a compartir con ustedes en este canal, en este podcast, en nuestras redes sociales. De verdad, échenle un vistazo a nuestra plataforma, están nuestras clases gratuitas, está nuestro programa de pago también, que es como todos los fundamentos, principios, si lo quieren echarle un ojo también, está súper, súper interesante. Pero de todos modos, si no, tienen el chance de poder hacer la parte, registrarse solamente y poder comentar, hablar con nosotros. Ese es el chiste, queremos que haya esta interacción, ¿no? Con la gente que está del otro lado de la cámara, no solamente aquí en YouTube o en Spotify o donde nos estés escuchando, pero que haya esta interacción.
Súper, pues ya está la invitación. Muchas gracias, chicos, por acompañarnos. Gracias por retomar también este episodio. La verdad, estaba muy emocionada después de tanto tiempo.
Vamos a ser más constantes, lo prometemos.
Sí, vamos a tener más temas y más cosas, porque hay mucho que hablar sobre el baile, mucho que hablar sobre los diferentes maestros. Hay muchas historias, como ya lo dijiste. Gracias, chicos, por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y visita nuestra página delirio.dance.